Menudo careto, es que no duermes.
Pues no todo lo que necesito. Además, pones la televisión y ya has visto todas las películas que emiten.
¿Cómo se ve que no conoces la programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que no deja de emitir ni en vacaciones?
Ponme al día.
Apunta, 107.7 de la frecuencia modulada, redes sociales y fonoteca. Verás qué programas especiales tiene el Día de la Radio, el Día del Libro y otros más.
Ok, gracias por la información.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Cuando hace 1 millón de años el hombre habitaba la Tierra, la comunicación con los demás se reducía a gestos o sonidos guturales que ellos lanzaban. Poco más de 50.000 años han pasado desde que el ser humano comienza a utilizar el lenguaje de una manera más o menos rudimentaria. Las palabras pueden dar lugar a equívocos, malas interpretaciones, errores, discusiones y en alguna ocasión alguna guerra de las muchas que ha habido. Desde aquellos tiempos del Neandertal, el lenguaje ha evolucionado hasta nuestros días de una manera extraordinaria, no siendo raro encontrarnos con robots que hablan como si fuesen seres humanos, y últimamente con el tema de la inteligencia artificial. En los últimos tiempos vemos cómo la forma de dirigirse al público de ciertos personajes o personajillos provoca, si no perplejidad o sorpresa, ira o indignación. Asistimos a tal cóctel de palabras que a veces necesitaríamos un ordenador especial para que nos interpretase lo que tal o cual persona nos quiere decir. El hombre necesita comunicarse con los demás, ya que es el único ser de la creación capacitado para ello, pero también encierra un peligro cuando se tergiversa o se quiere confundir, queriendo o sin querer, a los demás. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de «más le valdría estar callado»? Lo que a veces sería recomendable, a la vez que se haría bueno el dicho que dice «en boca cerrada, pues no entran moscas». Aunque nosotros, si cerrásemos la boca, no podríamos hacer este programa que ya comienza. Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Pues entonces, sin más, ¿qué hacemos?
Pues 1, 2 y 3.
Comenzamos. La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, cuya presidenta es Inmaculada Gutiérrez, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de disminuir los efectos en las personas que los padecen. Una de estas asociaciones es ASPACE, y su vicepresidente y anterior presidente de FEDISPA, Luis Ángel Pérez Sotelo, está hoy con nosotros y a quien ya le damos la bienvenida a nuestra emisora y a nuestro programa. Así que, Luis Ángel, pues sea usted bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
El tema de ASPACE, bueno, lo que es la asociación es muy importante porque, como el nombre lo dice, es la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral. ¿Pero qué es la parálisis cerebral?
Sí, bueno, una puntualización es parálisis cerebral y patologías afines. Lo que estamos hablando es de personas con una gran discapacidad. La parálisis cerebral normalmente se produce en los primeros años de vida de un niño pequeño, cuando nace. Entonces, pues bueno, puede ser pues diversas causas, ¿no? Puede ser una infección cuando está a punto de nacer, falta de oxigenación luego cuando ha nacido, y luego en los primeros meses que se empieza a desarrollar. La verdad es que estamos hablando de una incidencia de un 2,5 por mil habitantes. Es de la discapacidad, dentro de lo que hay, es la que más ha aumentado también, tenemos que decirlo, más que nada por los avances médicos. Antes había estos avances médicos, lo que suponen es que estos natalicios se lleven a cabo y se lleven adelante, y luego, pues claro, nos encontramos pues con que hay una falta de desarrollo evolutivo normal en esa criatura. Entonces luego ya es con el tiempo cuando vemos que empieza o que no adquiere esas habilidades diarias, cuando vemos que realmente hay un problema, y ya es cuando lo encontramos. Entonces, pues bueno, la parálisis cerebral y esas patologías afines es una forma de que afecta una pluridiscapacidad, por así decirlo. O sea, no solamente es un efecto motor o cognitivo o intelectual, sino que afecta a diversas áreas, y lo que hace es pues que sea, dentro de la dependencia y de la discapacidad, pues aquellas personas que necesitan ayuda absolutamente para todo.
¿Se puede prevenir?
No.
Nada,
no se puede prevenir, porque es una cuestión a la hora de nacer. Antes era pues por forces a la hora de sacarles, y todas estas cosas pues que les dañaban, y no siendo en los primeros meses de vida, cuando se ve esa evolución y esa pérdida o que no adquiere esas habilidades de un niño recién nacido, cuando se va viendo de que pasa algo. De ahí, por eso que insistimos tanto en esa atención temprana, ¿no? De que cuando un padre o un pediatra o un neurólogo vea que hay algo que no va bien, que se ponga en contacto pues con nosotros o con aquellas personas que atienden específicamente, para intentar revertir o que por lo menos avanzar cuanto más mejor.
Has nombrado la palabra forces, y porque a mí me sacaron forces. Hoy día yo no sé si seguirán sacando a los niños que vienen un poco con dificultades con este aparato, el llamado forces. ¿Puede ser un problema para la hora de que pueda tener parálisis cerebral?
Lógicamente sí, tiene una incidencia grandísima. Lo que pasa es que bueno, hoy en día ya no se utilizan en términos médicos. La verdad es que trabajamos bastante con sanidad y con medicina. Hoy en día, cuando se ve un parto que hay distintas riesgo de que pueda pasar algo, pues lógicamente lo que proceden es a la cesárea directamente, y lo que se busca es de que ese neonato, que ese niño cuando nazca, pues que salga en las mejores condiciones. Lo que yo me refiero es de 7 mesinos o gente incluso que nace antes, que al final prematuros van a incubadora. Todos los padres estamos con la ilusión, y bueno, lo que os comentaba antes, hay gente que no sobrevivía, ese nivel de supervivencia era mínimo antaño, y hoy en día pues lógicamente se lleva a cabo, ¿no? No es como otras discapacidades que, por ejemplo, que también atendemos, que son genéticas y que se pueden ver con algún análisis antes, cuando la madre está en el periodo de gestación, sino que esto pues no se ve hasta el momento, como ya digo, de que la evolución de que ese pequeño no es normal.
¿Que convivir el día a día?
Bueno, pues vamos a ver, los padres que tenemos un hijo aquí en casa, o tanto con parálisis cerebral como con patologías afines, pues decimos que son ángeles que nos han venido y que tenemos que darles el mayor cariño y el mayor cuidado. La verdad es que es un choque brutal, ¿no? Cuando una pareja joven tiene un niño y empiezan a ver la dura realidad de lo que les espera todo el resto de la vida. A un matrimonio joven que le digan que su hijo no va a poder estudiar y no va a poder correr y no va a poder jugar con el resto de niños, entonces pues, claro, esto afecta mucho. De ahí estamos también, pues quizás algunos padres pues con experiencia que normalizamos estas circunstancias y les decimos que bueno, que sí, que es duro, pero que todo se afronta y todo se va para adelante. Dan muchísima satisfacción el tener a una persona, como digo yo, es mi niña y será mi niña eternamente, ¿no? Que lo que pasa que bueno, pues también cambia la concepción. Ya uno aprende a disfrutar otras cosas y pequeños detallines de la vida, ¿no? Porque si no es por ti, no come, no se viste, tienes que ponerle a hacer sus necesidades, tienes que lavarla. O sea, es que es el cuidado completamente y continuo. Y luego también, pues un poco la preocupación que tenemos los padres, porque antes, por la calidad de vida, el nivel de supervivencia de estos críos, pues no solía pasar pues los 25 o 30 años. Hoy en día, con todos los cuidados, todos los avances que hay, lógicamente el nivel de supervivencia ha aumentado y nos estamos encontrando a nivel nacional pues con personas ya mayores. Estamos hablando de unos 75 años que su hijo también tiene discapacidad y que lógicamente no pueden convivir con él ni pueden atenderle. Entonces es una realidad pues bastante dura, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A esos padres les separamos, les llevamos a una residencia y al chico le pintemos en octa? O sea, es desmoronar la unidad familiar, y aquí sí que tenemos bastantes preocupaciones. Por otra parte también, y es duro decirlo, ¿no?, en cierto modo, es decir, ¿y el día que yo falte qué va a pasar? O sea, ¿quién va a cuidar? Porque normalmente cuando tienes tanto trabajo en casa no tienes más hermanos, o sea, no tienes más hijos, te vuelcas exclusivamente en él y en cierto modo dices, aunque quede muy duro, dices, joder, pues casi que fallezca antes que nosotros, porque como fallezcamos, ¿qué va a pasar luego? ¿Quién va a cuidar? Nuestros hijos van al centro de día o van al colegio y vuelven y no sabemos si han comido, no sabemos si lo han pasado bien, si alguien les ha pegado, si no les ha pegado. O sea, es bastante bastante complicado, pero como ya digo, no es de pena, sino simplemente es
la
apreciar
realidad,
otras
decir,
cosas,
la realidad,
¿no? Entonces,
es que no...
pues bueno, una sonrisa o ver que disfruta. Nosotros, las familias, lo tenemos claro, lo que queremos es que ellos disfruten de la vida. Gracias a Dios la sociedad se ha evolucionado, ya no somos los bichos raros que sacamos ahí unas sillas muy grandes de paseo, sino que hay un acogimiento por parte de todos grandísimo, ¿no?, por parte de toda la sociedad. Si hay alguna barrera, se va poco a poco puliendo, pues para poder acceder en igualdad de condiciones. A los chicos les gusta ir al fútbol, les gusta ir al baloncesto, les gusta ir a tomarse una Coca-Cola y les gusta hacer de todo. Entonces, pues los padres y la asociación, en este caso, lo que hacemos es arropar para que lleven una vida lo más normalizada posible dentro de las limitaciones que tienen.
¿Puede llegar algún momento, así, vamos a poner entre comillas, que un padre, en el caso tuyo, por ejemplo, o una madre que tiene pues un niño o una niña con parálisis cerebral, puede llegar un momento en que se canse, entre comillas la palabra cansarse, de estar atendiendo todos los días a ese niño, a esa niña, y que ves que no se desarrolla con normalidad o que no va a más, ¿no? ¿No puede llegar un poco el cansancio, el agobio de decir, bueno, yo ya con esto no puedo?
No, cansancio no, es agotador, o sea, yo me voy a más todavía. La verdad es que tenéis que daros cuenta de que muchas veces en el núcleo familiar tantas atenciones que requieren estas personas, al final lo que suele suceder es que la madre solicita una reducción de jornada o incluso pide una excedencia, y normalmente son las madres las que se ocupan más de ellos, ¿no? Es una realidad que estamos teniendo. Y sí, lo del el cuidador quemado y todos los días y la misma rutina, el arropo familiar la verdad es que nos viene muy bien. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que no tenemos la familia cerca. A los familiares tampoco les puedes cargar tampoco con esto. Entonces, pues bueno, ya lo que haces es amoldar un poco tu vida, pero sí es verdad, o sea, hay momentos de desánimo, pero que se compensan rapidísimamente, claro, cuando ves una pequeña evolución o ves que compartes estas experiencias con otras personas y con otros padres aceptados y ves que no pasa nada, o sea, que hay que seguir. Hay que amoldar tanto el ocio como esas vacaciones y sabes que no vas a poder ir a algunos sitios, pero bueno, pero vas a otros y disfrutas igual.
¿Ellos se dan cuenta?
Sí, dentro de la parálisis cerebral, igual que la gente que estamos atendiendo, nosotros en ASPACE no solamente atendemos a parálisis cerebral, hay síndromes raros, sobre todo que llevan una afectación motora, hay gente con autismo, o sea, tenemos un elenco bastante grande de discapacidades. ¿Por qué? Porque al ser las más gravemente afectadas, los profesionales que tenemos están acostumbrados a tratar, por así decirlo, lo más fuerte. Entonces, cualquier otra persona que viene, pues lógicamente la prestamos una muy buena atención. Dentro de la parálisis cerebral nos encontramos casos curiosos. O sea, hay gente con parálisis cerebral que ha acabado la carrera, que está trabajando, pero claro, cognitivamente puede estar muy bien, pero físicamente no puede mover ni un dedo siquiera, ¿no? Yo conozco algún caso de gente que ha acabado el trabajo social y la madre pasaba las hojas por ella, o sea, para que pudiera leer, ¿no? Hoy en día tenemos avances, gracias a Dios, tecnológicos, como la comunicación aumentativa o pizarras digitales, todo esto, que sí que les permiten a ellos poder expresar lo que sienten, que es una de las inquietudes que tenemos los padres, es decir, ¿cómo sé si tiene frío? ¿Cómo sé si tiene calor? ¿Cómo sé si tiene sed? ¿O por qué está llorando? Que es que no lo sé. Entonces, bueno, sí que nosotros hemos conseguido, por ratones, por ejemplo, que se mueven con la rodilla, o sea, mover un ratón con la rodilla o con el dedo del pie. Estamos buscando pues esas soluciones tecnológicas para lograr una mayor comunicación. Como ya digo, dentro de la parálisis cerebral hay gente que cognitivamente está muy bien, y fijaros también la impotencia de estar cognitivamente bien, de querer hacer cosas y que tu cuerpo no responda y no poder hacer nada. O sea, muchas veces eso lleva una frustración brutal,
sí, sí.
Que claro, y los padres dicen, oye, yo ya llevo cuidándote tanto tiempo, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más me exiges si estoy dedicándome toda tu vida a ti, ¿no? Por eso digo que como es tan grande el grado que puede ser, lo que intentamos es llegar a todos. Nosotros aquí en Palencia ahora mismo estamos siendo pioneros, tenemos un proyecto europeo, tenemos una impresora en 3D y lo que estamos haciendo son los productos ortoprotésicos para cada crío en concreto, o sea, porque no nos vale, por ejemplo, realizar un vaso para que beba aquel que pueda levantar la mano, no nos vale ni para todos igual, o sea, a cada uno hay que hacerle dependiendo un poco lo que tiene. Y aquí en Palencia ahora mismo lo tenemos y esperamos que, bueno, pues que nos dé unos resultados bastante, bastante aceptables, porque luego es otra de las cuestiones que tampoco hemos abordado, ¿no? El coste que supone tener una persona con discapacidad y más gravemente afectado en el domicilio. Una silla de ruedas, estamos hablando de unos 12.000 euros, o sea, la cama articulada, tienes que tener una grúa adaptada, tienes que hacer obras de adaptación, o sea, es un sinfín de gasto.
Te cambia toda la vida.
Sí,
todo,
sí,
todo.
Sí. Pero bueno, es lo que os comentaba, se vuelca uno con ello y, oye, pues a otro le gustarán las motos o irse de crucero, pues nosotros nos volcamos pues en nuestros hijos y para nosotros la mayor satisfacción es verle con la sonrisa. Luego, las actividades, como digo, que realizamos en Aspase, cuando salen, y os invito aquí a toda la universidad y a todo el público en general, que si quieren salir con nosotros, tenemos un programa los viernes por la tarde que es de adolescentes. Entonces, claro, los chavales salen por ahí a tomarse unas Coca-Colas, va al baloncesto, van con sus monitoras, con gente voluntaria que va con ellos, y también, por un lado, ellos por fin dicen, joder, mi padre ya se ha quitado de en medio, que está todo el día encima mío, ¿no? O sea, y también, pues los padres aprovechamos a salir con la mujer y nos tomamos ese vino, los dos solos a gusto, que también dicen, joder, por lo menos descansamos.
Sí, sí, sí. ¿No? La palabra descanso es lo importante, esa palabra, ¿no? ¿Cómo es el día a día de una persona?
Ya
que
hemos dicho.
Sí,
ya
desde la mañana.
Claro.
Desde
pues que mira, se repite usted como el ajo,
no,
señor
pero
director.
Para saber, sí. ¿Cómo se entretiene, vamos a llamar así, durante el día?
Pues yo, en vez de levantarme a la hora que me debería levantar, pues me tengo que levantar 2 horas antes. Me levanto 2 horas antes, desayuno yo corriendo, y claro, es que tienes que ir a darla de desayunar. Normalmente se despiertan, son personas que duermen poco, o sea que su actividad cerebral, muchas veces por la noche, pues nos tenemos que levantar 4 o 5 veces. Hay días que vas por la mañana pues con unos ojos de cansado y dices, ¿qué ha pasado? Y dices, pues, nada, ¿no? Lo intentas llevar y disimular, ¿no? Pues por la mañana das de desayunar. Yo a mi hija tengo la costumbre de enseñar la ropa a ver qué se quiere poner, porque dentro de lo que tiene es como es, y ella elige la ropa.
Ya que bien.
Discutimos que se quiere poner las cosas que no van al tiempo, y bueno, pues nada, nos vestimos, nos levantamos, hay que ponerle la silla, tienes que asearla, tienes que vestirla, perdón, lavarla la cara, lavar las manos, lavar los dientes, esperar un ratico, va uno a la habitación, se viste y bueno, pues normalmente hasta los 21 años tenemos la suerte de contar aquí en Palencia con el Centro de Educación Especial de Carre Chiquilla, que la verdad es que son unos trabajadores magníficos y ahí pues los críos están bien hasta esa edad. Y luego normalmente por las tardes lo que hacemos es que los niños van a las asociaciones a recibir esas terapias. Daros cuenta de que por la limitación que tienen necesitan constantemente pues logopedia, fisioterapia, una rehabilitación funcional. Entonces, claro, nosotros hemos notado mucho, por ejemplo, en la pandemia, estos meses que estuvimos en casa sin recibir esos tratamientos, que había críos que habían perdido muchísimo. Entonces, volver otra vez a esas rutinas cuesta, ¿no? Hay otros pues que van al centro de día y luego por la tarde cuando vuelven, además que les gusta estar con sus amigos porque pues, suelen socializar bastante. Y ya digo, es muy importante la sociedad de cómo te arrope y cómo te vea. Es más, yo creo que la normalización, suelo contar una anécdota, yo vivo cerca de San Pablo y voy con mi hija, paseo por allí, tomamos algo y se acerca una niñita pequeña y se queda mirando y me pregunta, ¿y por qué no anda con lo grande que es?
Ay, claro, claro.
Entonces te quedas así.
¿Y no, ¿qué le contestas? ¿Cuál es la contestación?
Mira, hija, digo, pues es que tiene pupita, es que se hizo pupita y claro, ves a la madre que viene corriendo toda apresurada, colorada. Disculpa,
pero
digo,
si
que no pase nada.
No tiene
digo,
ningún
¿qué estamos hablando, no? Entonces yo le explico a la niña que mi hija, pues que se hizo pupita de pequeña y que por eso, pues que no puede mover las piernas y tiene que ir en una silla y por eso no puede hablar y por eso no puede. Ah, bueno, entonces, bueno, pues otro día vengo a jugar con ella. La madre, ya os digo, medio disculpándose. Y al día siguiente, cuando nos vio, vino la niña corriendo, hola Lara, a saludarnos, ¿no? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que normalizan mucho más las circunstancias, la gente menor, los pequeñajos, porque lo están viendo continuamente, que muchas veces esa reticencia es por parte de gente mayor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una convivencia y yo creo que, gracias a Dios, se está normalizando estas conductas pues para poder vivir en sociedad todos.
Eso me pasó a mí con mi sobrina, bueno, cuando era pequeña, tenía la otra hermana, y le digo, yo soy hermana de tu padre. Y dice, no puede ser. Digo, ¿por qué? Y dice, porque eres muy mayor. O sea, no me cuadra. Todos los demás amigos míos tienen pequeños. Tú no puedes ser.
Que cuando hablamos de discapacidades, muchas veces pensamos, bueno, ¿no habrá algún medicamento que sea apropiado para curar esta discapacidad?
Yo esto sigo teniendo mis peleas con mi madre. Y así de claro os lo digo. Porque cada vez que sale en la tele algo, pues es que ha salido y tal. Sí, sí. Entonces ya tienes que llegar y decir, mira, mamá, vamos a ver. Lara lleva sin andar 30 años. Aunque mañana salga una pastilla milagrosa y ya pueda empezar a andar, simplemente el hecho de levantarse se la van a quebrar todos los huesos.
Claro, claro.
O sea, no. Cuanto antes asumamos lo que hay, muchísimo mejor. Yo no digo que los avances científicos ahora mismo y genéticos, por ejemplo, en síndrome de Rett, en algunas otras, lo que sí que podemos hacer será prevenir eso. Pero una vez que está, es muy difícil. ¿Por qué? Porque un daño cerebral no vamos a saber restituir esas conexiones nerviosas ni vamos a poder realizar nada. Y lo que hay que hacer es aumentar esa calidad de vida con los medios que tenemos a nuestro alcance. Las pastillas milagrosas no existen. A todos, cuando hemos empezado, y aquellos que empezamos cuando no había internet, empezamos el periplo médico de recorrer toda España, de que hay un curandero que si le das no sé qué te cura, sí, y una abuela que te pone unas hierbas y no sé qué. Pero claro, la tienes que dar 2 millones de pesetas. Y dices, vamos a ver, o sea, es que encima dentro de la desgracia nos tenemos que encontrar estas cosas. Y por desgracia hoy en día, que no, el exceso de información yo creo que nos ha causado mucho daño, y me explico. Yo cuando vi realmente que a mi hija le ha pasado algo, tardé el periplo médico como todos hasta que te dan un diagnóstico y te dicen lo que es y todo esto, y tenías que ir a la biblioteca o llamar o cosillas de estas. Hoy en día con internet nos pasa con padres que van a una consulta de un neurólogo especializado o que van por la asociación y es que saben más que vamos, o sea, que aquel que ha hecho 14 doctorados porque ha leído en internet que no sé qué. Oiga, mire, vamos a ver, una cosa es lo que viene ahí y otra el día a día. Y como yo os he dicho, cada niño es distinto, entonces habrá que volcarse con él, ¿no? Hoy en día, pues bueno, es lo que hay y al final tienes que reeducar a esas personas y decir, mira, que me da igual cómo le llames, el síndrome que sea, la discapacidad que sea, que lo importante es vivir en ese núcleo familiar y dar los mayores apoyos a esa persona.
A la asociación irán padres, me imagino yo, a interesarse o a preguntar cómo pueden tratar a su hijo o alguna cosa de esas, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros estamos abiertos. Lógicamente tenemos varios programas de apoyo a esos padres, como viene comentado un poco en la entrevista, de cuando viene, pues de orientarles, de explicarles, de decirles que no se va a hundir el mundo, que hay que tirar para adelante y sobre todo incidir que cuanto menores sean, más hay que trabajar con ellos para que adquieran algo y que no lo pierdan. Luego cuando son mayores es peor. No solamente eso, la asociación está abierta a todo esto, ya como ya he comentado, no solamente está volcada en parálisis cerebral, sino se denomina patologías afines, sobre todo aquellas personas con problemas de movilidad, de una gran dependencia, una pluridiscapacidad, ¿no? Y luego también ahora lo que estamos haciendo, vamos a inaugurar un centro nuevo ahí en los bajos de la Balastera, ya casi está, hace falta equiparlo y claro, los profesionales nuestros están acostumbrados a tratar a grandes dependientes y tienen pues mucha experiencia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrirlo a todo el público de Palencia en general para aquel que quiera ir como a una consulta privada, que se acerque y que sea tratado igual. Por una parte logramos esa sostenibilidad también de los trabajadores y por otra parte pues revertir ese beneficio que tenemos en todos.
Vamos, no vamos a hacer como hay un programa de radio nocturno, no vamos a decir en qué cadena de radio hay, que dicen llamen a nuestros teléfonos para y nunca dicen el número del teléfono. Sí. Están los teléfonos de nuestra emisora, están listos para que ustedes nos llamen. Y nunca lo dicen, nunca dicen los números, ¿no? No vamos a hacer como esos y no decir dónde está Espace.
Sí, vamos a ver, tenemos dos sedes. Una está en, bueno, os invito a visitar la página web, Espace Palencia, y ya salen todas las direcciones, todos los servicios, bien, todos los programas y todo lo demás. Pero bueno, físicamente sí que estamos en Simón Nieto y luego ahora, como ya os estoy comentando, en la nueva Balastera ya hemos habilitado todos los bajos, que por cierto los vecinos del barrio, encantadores, ahora que han sido las fiestas, volcándose, somos unos vecinos más y colaboramos. Sí que hacemos un llamamiento también a cualquier persona que tenga un ratillo libre o que quiera acercarse a conocernos o que diga, mira, pues no tengo nada que hacer, pues me voy a ir con los chavales estos los viernes por la tarde, ahora que están ya planificando este viernes la salida para la feria chica, y me voy a ir con ellos y voy a conocer un poco más el día a día, ¿no? O sea, vamos a ver, si no pueden coger nada, ni pueden hablar y no sé qué, ¿cómo saben que quiere una cerveza o una Coca-Cola y no un mosto, ¿no? O sea, son cuestiones de estas de que, bueno, cuando no te han tocado, pues te chocan mucho, pero luego cuando ven que esa persona te sonríe, cuando ves, se alegra, ya te llena y es la mejor recompensa que pueden recibir, ¿no?
Pues el tiempo se nos echa encima, así que fíjate, cuidado. A mí se me ha pasado.
Vamos a tener que llamar una ambulancia.
No creo. Se ha pasado como si hubiésemos estado hablando 5 minutos con este tema tan interesante y tan importante que tenemos en la sociedad nuestra de hoy. Si quieres decir, Luis Ángel, alguna cosilla así que querías decir y no.
No, bueno, deciros que las puertas están abiertas, lógicamente. Que es verdad que a veces empezamos con campañas de pedir dinero, de que queremos que no nos llega, ya sabemos las administraciones cómo son, todo hay que decirlo, y ya os comento, o sea, los gastos que conlleva pues son impresionantes. Pero nosotros no vamos a por la cantidad económica, muchas veces valoramos más ese detalle de decir, oye, que me voy de voluntario con vosotros, que no tenéis un conductor para la furgoneta, ya os llevo yo a donde queráis. O aquel que tiene un bar, oye, pues veniros aquí a tomaros 4 consumiciones, que esta os las invito yo, ¿no? Yo creo que la labor no es recaudar y tener cantidad económica, que luego mucha gente piensa que a dónde va, sino simplemente el detalle y la solidaridad. Nosotros ahora mismo tenemos huchas repartidas por Palencia y la gente, pues cuando le sobra lo de las vueltas, pues lo mete y a nosotros nos viene muy bien. Por desgracia alguna ya ha desaparecido, claro. Que dice uno, madre mía, que madre es que mía, parece mentira. Pero pues bueno, sí. Lo que sí os digo es que si tenéis un ratico y un día queréis conocer una experiencia nueva, las puertas están abiertas y encantados de verdad de que compartáis un día con nosotros.
¿Son los amigos? Esa clase de personas sí que tienen discapacidad, pero no de aquí, sino de aquí.
Bueno. Pues los amigos oyentes, los padres que tengan algún hijo así con esta discapacidad, este problema cerebral, ya saben que en Simón Nieto tiene en su casa, entre comillas, lo de su casa, pues para hacer preguntas o para informarse, ¿no?
Sí. Vamos a ver, aparte de luego ya el volcarnos, como ya he dicho, en los menores, nosotros lo que hacemos también es un gran trabajo en el área social. O sea, nosotros llega gente perdida y lo que hace es pues escamitarle toda la documentación para la ley de dependencia, para no sé qué, para no sé, las ayudas. O sea, es un trámite burocrático y más en esas épocas que está uno muy perdido, que a veces hace falta pues tutorizarlo y llegarlo. Como ya he explicado, es un poco también el arropo familiar que hacemos otros padres y que les acompañemos y que normalicen circunstancias. Nosotros estamos abiertos, pero como ya digo, no solamente a parálisis cerebral, sino a aquella persona que tenga discapacidad que venga. Tenemos medios, tenemos profesionales, tenemos muy buena voluntad, muy buen humor y ganas de ser un palentino más. Y si nos tienen que quitar 2 escaleras, pues que nos la quiten, pero nosotros queremos ir también, ¿no?
Pues de aquí nuestra felicitación a ti como padre, una persona con discapacidad, por esa labor tan abnegada que tienes día a día y que es un problema muy interesante y muy importante. Y también pues darte las gracias por estar con nosotros. Soy tú como vicepresidente de Aspace de Palencia, darte las gracias y hasta otra ocasión.
¿Cómo se llama la pequeña?
Lara, la cabezona. Ay, Lara. La brujina pequeña, que yo la llamo yo.
Pues a Lara muchos besos desde aquí.
Muy bien.
Además, tiene una canción, además, Lara, ¿eh? La canción de Lara, de la película del Doctor Zhivago.
Sí.
Así que hay que dedicarle.
Pues fijaros que se hizo el Facebook y no me quería agregar como amigo. Ah, o sea, bien, con eso os cuento todo.
Ya está todo dicho.
No. Los padres son los padres. Sí, mis amigos son mis amigos. A mí no me metas
pues,
en ello.
Luis Ángel, ha sido un placer tenerte a ti aquí con nosotros en nuestro programa y adelante y hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por podernos poner en antena para llegar un poquitín más a la sociedad que tanta falta nos hace.
Gracias. El cofre de las palabras, un programa de Radio Colores con Julián Bilbao y Maite Fuentes. ¿Cuántos dioses existen en la mitología egipcia? Aunque hoy solo conozcamos algunos nombres, diversos arqueólogos y egiptólogos coinciden en que mientras duró esta civilización se veneraron a más de 1.400 figuras, al menos esa es la información que se ha podido recabar a través de los textos antiguos.
¿Por qué los egipcios tenían tantos dioses? Las deidades representaban a las fuerzas y fenómenos naturales, y los egipcios los apoyaban y calmaban a través de ofrendas y rituales, de modo que estas fuerzas continuarán con sus funciones de acuerdo a la Amak o el orden divino.
¿Cuál fue la diosa egipcia más poderosa? Isis era una de las diosas más populares entre los egipcios. Era una maga poderosa, esposa de Osiris, el dios de los muertos, y madre de Horus. Yo, Egipto, Sesat, señora de los libros.
Sesat, señora de los libros, protectora de bibliotecas, diosa de la escritura y la lectura, diosa de la arquitectura, escriba de faraones, diosa del destino, mecenas de la contabilidad y de los censos.
Es imposible para alguien que ama los libros y para quien sus momentos más recordados se encuentran entre las estanterías de una vieja biblioteca repleta de antiguos y modernos saberes, no sentirse inspirado por una diosa así. No sentir las ganas de perderse entre libros de mitología egipcia para investigar su historia, para conocerla y, si hace falta, para adorarla.
¿Quién era Sesat? Sesat, Seseta, Safeaubi, Sesat para todos. Es de las más antiguas del panteón egipcio, pues se la adora desde la dinastía primera y se la conoció con diferentes nombres según las dinastías reinantes y, precisamente según las épocas, también fue considerada diosa de uno y otro elemento, pero siempre con un común, los libros.
Sesat era considerada como la parte femenina de Thoth, bien como su hija o como su esposa, y como esta última tenían un hijo en común, Ornu, el Horus de Oro, por lo que también se la asoció a la diosa Isis.
En determinados libros antiguos, como el texto de las pirámides, también se relacionó con Nefis cuando la llamaron dama de casa, cuya traducción antigua deriva precisamente en Nefis, del mismo modo que a esta, en ese mismo texto, la describieron como Sesat, la más destacada de los constructores.
¿Cómo se representa a Sesat? Sesat es uno de los dioses que no cuenta con templo propio, pero aún así nos han llegado representaciones de ella en algunos que están asociados a otros dioses. Precisamente se la solía representar como escriba del faraón, anotando sobre las hojas del árbol de la vida, el árbol sagrado de Heliópolis, todos los logros que éste había conseguido durante sus años de reinado, lo que le daba la cualidad mágica de cuidar de la inmortalidad del faraón de la tierra.
Vestida con piel de leopardo, y con un tocado sobre la cabeza con una estrella de 5 o 7 puntas. Sesá llevaba en sus manos, como elementos simbólicos, una caña de escribir y una paleta de escriba.
También en la caña a veces se la representa con un pequeño renacuajo y con una hoja de palmera. Sobre la flor de estrella en el tocado ya un pequeño arco o dos cuernos invertidos, como lo interpretan algunos historiadores en relación a su esposo Tot.
Otros simbolismos. Como diosa de los constructores y de la época tinita, sus conocimientos adquirieron tintes celestiales. Como diosa del destino, estaba sentada a los pies del árbol cósmico, allí donde el cielo superior y el inferior se unían, y era encargada de calcular y dar la orientación precisa a la hora de construir y elaborar los planos de los templos.
Como consejera del faraón en su construcción, incluso era partícipe de algunos ritos tradicionales de la época. Como señora de la Casa de los Arquitectos, desde la Segunda Dinastía, estaba asociada con el ritual del Per-Ses, la ceremonia de estirar la cuerda para medir las dimensiones de los edificios.
Muy bien, nuestros amigos oyentes verán que también tienen, los que les gusta la lectura, los que coleccionan libros porque los han leído, ya saben que tienen su diosa. La diosa Sesat,
experta en libros. Y como siempre solemos decir, todavía cuánto nos deparará Egipto con su historia, sus misterios, sus intrigas, después de 4 o 5 mil años.
Pues hablando de eso, creo que están en el buen camino, se supone, para descubrir la tumba de una poderosa mujer como fue Cleopatra.
También, sí.
Entonces, que no han aparecido dos momias
con los trajes de la época.
Sí, no, trajes dorados, que debe ser oro. Y hay un pequeño pasadizo, pero bueno, que desde que se empieza a excavar eso...
Pues, como hemos dicho muchas veces hablando de Egipto, ¿qué no habrá debajo del actual Egipto y debajo de las pirámides y todo eso? ¿Qué no habrá que todavía está sin descubrir?
Pues eso.
Que 4.000, 5.000 años son muchos, muchos años.
El misterio del amor es mayor que el misterio de la muerte.
Amores tóxicos, el de Kurt Cobain y Courtney Love. El 12 de enero de 1990 en el Club Satiricón de Portland, ambos coincidieron y se sintieron atraídos. Después ella se marchó. En aquellos entonces, Kurt mantenía relación con Tracy Marander, por lo que no se fraguó nada entre ellos. Lo de esta pareja tiene un punto y aparte, cosas que nos pueden parecer increíbles, como el puñetazo que él le dio a ella por no tener respuesta a la caja de bombones en forma de corazón que le había enviado meses atrás.
Después llegó la boda en enero de 1991, romántica por cierto, en la playa de Waikiki, en Hawái. 7 meses más tarde nace Frances, su única hija, que llegó a este mundo con el síndrome de la abstinencia. Eso se dice, porque se sospecha que ni siquiera con el embarazo paró de consumir drogas.
Aunque ante los demás apareciesen enamoradísimos, eran muy temperamentales y comenzarían a destruirse mutuamente, porque para él la heroína era su amante y lo mismo le pasaba a ella. Una destrucción aireada en todos los medios de comunicación, ávidos de poder alimentarse de las desgracias de aquellos que caían, pero que no terminaban de levantarse.
Incluso los servicios de menores les quitaron la custodia de su hija, que tras una larga batalla judicial contra dichos servicios, consiguieron recuperar a la niña, pero la experiencia les dejó marcados a la luz pública. Peor aún, algunas semanas después, Kurt sufrió una sobredosis. De inmediato su compañera le administró bupropiona, un medicamento ilegal que se usaba para reanimar. No sería la última vez.
Los seguidores del líder de Nirvana siempre culparon a Love del declive de este, que ya de por sí tenía tendencias suicidas y constantes depresiones. Creo que si mueres, alcanzas un estado de absoluta felicidad y tu alma, de alguna forma, continúa viviendo en algún lugar donde existe energía positiva. Esto llegó a decir Cobain en una entrevista.
En el Teatro del Mundo, a Kuss le había correspondido, según él, el de artista atormentado, cuyo fin le llegaba consumido por aquel tormento, como dijo antes de su muerte. Me he hecho millonario explotando el desencanto y la frustración de miles de jóvenes, y es algo que me deprime mucho, pero también es un hecho que me hace gracia.
Lo de las entradas y salidas de los hospitales era algo muy común y de lo que se queja Courtney Love, ya que una semana antes de su suicidio estuvo en coma en un hospital de Roma tras haber consumido una gran cantidad de drogas y alcohol.
El 8 de abril de 1994, Kurt Cobain, cantante y guitarrista de la banda estadounidense de grunge Nirvana, fue encontrado muerto en su casa de Seattle, en Washington. Los investigadores forenses determinaron más tarde que había muerto tres días antes del 5 de abril.
El informe del incidente del Departamento de Policía de Seattle indicó que el cuerpo fue encontrado con una escopeta sobre el pecho, había sufrido una herida de bala visible en la cabeza y que se había descubierto una nota de suicidio cerca. La policía de Seattle dictaminó que la muerte del músico fue un suicidio. Tras su muerte, se difundieron teorías conspirativas de que fue asesinado.
Ya meses antes, a su manera, había avisado lo que pretendía hacer y de su desazón, que quedaron plasmadas el 5 de abril de 1994 en una carta que había escrito antes de acabar con su vida de un disparo en la cabeza. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era niño.
En aquella carta también hacía mención a su hija. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como lo que me he convertido yo. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión.
Lo ve la eterna viuda en una entrevista que le hicieron en el 2011. Aseguraba que estuvo ingresado al menos cinco veces más y que ella fue el puñetero servicio de emergencias.
Le volvería a matar por lo que nos hizo. Trató de suicidarse tres veces antes de lograrlo. Entró en coma al menos en cinco ocasiones. Yo era el puñetero servicio de emergencias. Siempre estaba provista de medicamentos para reanimarle cuando se pasaba con las drogas. Esto explicaba en una exclusiva años después de su fallecimiento.
Kurt Cobain hubiera cumplido 56 años este 20 de febrero del 2023. La vida de su hija Frances ha tenido numerosos altibajos y su propia historia con la adicción.
La artista visual nominada al Emmy ahora vive su vida libre de cualquier sustancia, ya que ha estado sobria desde el 2016. Según Celebrity Net Worth, Frances Cobain tiene un patrimonio neto masivo de 200 millones gracias a la herencia de su padre, así como una documentada carrera en el modelaje como artista visual.
Terminamos hablando de esta pareja, de estos personajes que vivieron su vida e inmensa metido en el problema de las drogas, con una frase de un personaje muy peculiar. Lo malo de los reportajes es que uno tiene que contestarle en el momento a un periodista todo lo que no supo contestarse a sí mismo en toda la vida. Y encima pretenden que uno quede como inteligente. Esto es una frase de Mafalda, de Quino.
Sí, turbulenta también la vida de estos dos personajes, ¿no?
Y cada dos por tres sobredosis, cada dos por tres ingresado.
¿Por qué será que siempre están las drogas, el alcohol? Pues hace que estas personas, estos personajes, pues tengan una vida pues siniestra, vamos, y desgraciada.
No se sabe. El cerebro de cada uno es individual, como las huellas dactilares.
Las huellas dactilares, no hay dos iguales.
No sigas por ahí, no sirve escarmentar en cabeza ajena. Lo tienes que probar.
Nosotros siempre estaremos contra la drogadicción y con todo tipo de drogas que no hacen más que destruir a la persona, aunque en un momento la persona que consume crea que está en el séptimo cielo.
Y destruye lo que tiene alrededor.
Claro, ahí está, eso es lo peor. se destruye esa persona y a los tiene alrededor.
Porque algunas veces te puedes, bueno, estás así como medio dormilado y sigues una conversación, pero otra te vuelves a lo mejor, pues, no sé, que como que te molesta todo y empiezas a golpear a la gente.
En fin,
no.
Dejemos ese mundo para siempre. Cuando a la madre naturaleza le da por curvarse en vez de ir en línea recta, ¿qué es lo que podría pasar?
Pues que te puedes perder.
O que pierdes si conduces, lo que te pierdes si conduces a los demás, aunque el caso que nos ocupa no sea ese. Asesinos, el caso de Dennis Nielsen, el asesino de la corbata.
Perteneciente a una familia de soldados y pescadores, Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, al noroeste de Escocia. Desde niño vivió el desarraigo emocional. Sus padres no paraban de discutir y el divorcio puso fin a una multitud de peleas.
Criado por su madre junto a sus hermanos, fue la presencia de su abuelo materno, Andrew, lo que terminó por desestabilizar al pequeño. Viviese todo, incluso la diversión, como un pecado. La muerte de su abuelo marcó un antes y un después. Algo en su cabeza hizo clic. El amor y la muerte se fusionaron de forma extraña. Y ahí empezaron los problemas. Después se volvió introvertido para todo y con todos.
Más tarde vendría un descubrimiento. Era homosexual. Su paso con 15 años por el ejército, en el cuerpo de abastecimientos, aprendió a trinchar y descuartizar reses con un cuchillo y a los 27 finalizó el servicio de forma voluntaria, con rango de cabo y una condecoración.
Se había desencantado. Su carrera criminal despegó en la Navidad de 1978 cuando, la víspera de Año Nuevo, Nielsen salió de fiesta al pub Cricklewood Arms. Allí conoció a Stephen Holmes, de 14 años, con quien terminó en la cama.
Dennis, al temer que el adolescente se marchase de casa, cogió una corbata y comenzó a estrangularlo. La resistencia fue tal que el agresor tuvo que golpearlo varias veces y meterle la cabeza en un cubo de agua. El muchacho murió ahogado.
Después vistió el cadáver, lo tumbó en la cama y se durmió abrazado a él. Para evitar que su compañero de piso descubriese el crimen, lo escondió bajo la tarima del suelo durante 8 meses para después quemarle y enterrar en el jardín. Dennis se prometió no volver a hacerlo nunca más.
Pero sucedió de nuevo, y así comenzó el caos. Pues casi un año después llegó el siguiente, Kenner O'Connor, un turista canadiense al que se ofreció como guía y que terminó con Stephen Hormemick con su mismo ritual.
Durante los siguientes 2 años, Dennis continuó seduciendo y asesinando a hombres a los que metía debajo de la tarima o encerrados en una maleta. Todo aquel que cruzaba el umbral de su puerta no salía con vida. Por lo que antes de mudarse a Muswell Hill, Nielsen hizo un par de hogueras para eliminar cualquier resto. Creía que después de aquello terminarían los asesinatos, nada más lejos de la realidad.
En 1981, ya en su nuevo piso, continuó matando hombres con los que previamente ligaba. Así fue como estranguló y descuartizó al menos 4 más. Era a principios del 83 y tan solo 15 días después un fontanero destaparía los asesinatos seriales del conocido como asesino de la corbata o carnicero de Muswell Hill.
Después de interrogatorios, hacerse como el que no sabía nada de aquel horror, pero agobiado de tantas preguntas, tras una pequeña pausa del inspector Peter Jay, Nielsen contestó: en 2 bolsas de plástico en el armario de la otra habitación encontrará más. Se lo mostraré.
Durante el interrogatorio, que duró varias horas, Nielsen dio numerosos detalles de los asesinatos, incluidos los nombres de sus víctimas. Las autoridades procedieron al registro de Clarendon Garden y se toparon con 2 bolsas grandes que contenían torsos, distintos órganos, 2 cabezas, huesos y 1 brazo.
El hedor era insoportable pese a los ambientadores que dispuso al asesino por toda la estancia. La forma fría y calculadora de detallar los crímenes evidenciaba premeditación y falta de remordimiento, algo que en el juicio quedó demostrado.
El 24 de octubre de 1983 dio comienzo el juicio contra Dennis Andre Nielsen, acusado de 6 delitos de asesinato y 2 de asesinato en grado de tentativa. A lo largo del proceso, expertos psiquiatras y forenses echaron un pulso por imponer su criterio respecto a la salud mental de Nielsen. Sin embargo, el juez Crown Johnson zanjó el asunto.
Existen personas malvadas que cometen actos malvados. El asesinato es uno de ellos. El tener defectos morales no excusa a Nielsen. Una naturaleza desagradable no debe identificarse con un desarrollo mental detenido o retrasado. Finalmente, el jurado encontró al carnicero culpable de todos los delitos. El juez lo condenó a cadena perpetua, recomendando que su paso por la cárcel fuese de al menos 25 años.
Durante ese tiempo, el asesino en serie escribió varios diarios en los que recordó y describió detalles más macabros de cada crimen. Separé la cabeza del cuerpo con el cuchillo. Apenas brotó sangre. Puse la cabeza en el fregadero de la cocina. La lavé y la metí en una bolsa de la compra, relató.
Este psicópata creativo, como llegó a definirse él mismo, murió un 12 de mayo de 2018. Tenía 72 años y, según confirmó un portavoz del Servicio de Prisiones, sufrió una embolia pulmonar y una hemorragia retroperitoneal relacionada con la rotura del aneurisma, que es una protuberancia o abombamiento anormal en las paredes de un vaso sanguíneo. Un aneurisma se puede romper, o sea, reventar, lo que causa sangrado interno y a menudo provoca la muerte. También otra vida sádica y fría la de este Dennis Nielsen.
Sí, cuando hablamos de esto decimos, vaya angelito, ¿no? Siempre utilizamos esa frase.
Sí, vaya angelito.
Se queda corta porque
sí.
Menudo angelito.
Decimos angelito entre comillas, claro.
Hombre, empiezas a evaluar el clase de vida que había llevado de pequeño, todas las broncas que escuchaba, luego el abuelo debía ser... punto y aparte, no punto y coma, y bueno, en fin, puede
además,
ser que, como decía sí. antes,
Luis,
el que,
Luis Ángel,
hace mucho el entorno de la familia. Mm. La familia es esencial para todo. Y entonces, pues esta persona, pues el entorno lo tenía...
Sí. Pero hay casos de asesinos en serie, como los que hemos relatado aquí más de uno en nuestros programas, que han salido de familias normales, y ellos, pues, a no se sabe a cuenta de qué, han salido retorcidos cerebralmente.
Pues cada uno tenemos nuestro cerebro y por mucho que venga el Frankenstein ese famoso, no nos va a cambiar el cerebro.
Y muchas veces nos preguntamos por qué a unos cerebros les da por actuar de una manera buena, benévola, agradable, y a otros todo lo contrario. ¿Por qué? Si nacemos todos con la estructura cerebral igual.
Pues pasa lo mismo que con el síndrome de Down. Pasamos de un cromosoma, el cuerpo, ala, me lo dejo aquí y ya está. O sea, el cuerpo, a pesar de todo lo que digan, no es perfecto. Tiene sus limitaciones. Tiene, bueno, pues muchas cosas. El cerebro es electricidad. Y entonces...
Pues dejamos a este frío asesino que murió allí a buena hora, entre comillas, también lo de buena hora, si no hubiera seguido matando, un 12 de mayo de 2018, hace todavía poquitos años.
El mundo de los videojuegos es un mundo inacabable. Tanto es así que los últimos datos recogidos en el 2020 hablan de este sector como una industria que genera en todo el mundo más de 175 millones de dólares, unos 147.000 millones de euros.
La Asociación Española del Videojuego, en su informe de 2019, hablaba de que este sector conforma un 0,11% del PIB, Producto Interior Bruto Español, da empleo directo a más de 9.000 personas y tiene un impacto sobre la economía calculado en 3.577 millones de euros.
Lo que es la vida. La pandemia del COVID-19, que obligó a parar la economía de millones de personas durante semanas, en la que un porcentaje importante de la población, ¿sabe usted lo que hizo? Refugiarse en los videojuegos como forma de entretenimiento.
Y ya no solo eran las diversas formas de jugarlos, ahora entraban los móviles y con ellos el traslado de los videojuegos hacia los smartphones y las redes sociales, lo que hicieron muy fácil el acceso a los juegos electrónicos. Pues esto
y decíamos,
el mundo de los videojuegos.
Sí, sí. Decíamos esto porque hoy existió una máquina de juegos asesina que se llamaba Polybius.
El Polybius, sí, efectivamente.
Sí. Bueno, la gente que jugaba con ella, todos viendo visiones por todos los sitios, dolores de cabeza y al final...
Hay una leyenda que dice que no sabe si era cierto que existía este juego del Polybius. Pero yo digo, los que jugaron tendrían que dar testimonio de que existía, ¿no?
No, pero fíjese, es que además dice que de un momento, cuando jugaban el juego, había una voz que les decía, mátate a misma o mátate a ti mismo. Nada, dice que duró poco meses y adiós.
Pues dejemos el Polybius
allí. Puede ser una leyenda urbana.
Puede ser. Pues exactamente, esta es la hora que marca su reloj, amigo oyente.
Es un privilegio desde Radio Colores desearle lo mejor para ustedes.
El cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao se pone en marcha de nuevo para buscarles, entre otras cosas...
Pues lo que hemos hablado, de amores tóxicos, de rechazos, de leyendas, de personajes femeninos y masculinos y muchas cosas más.
Y usted, como siempre, acaba con su frase...
Se dice que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno, pero ¿y si lo malo es breve, es también dos veces malo? He aquí la cuestión. Esta frase se le ha ocurrido nada más y nada menos a Julián Bilbao.
Sí, que es quien se les habla y que le dice que hoy tuvimos como invitados en nuestro programa a Luis Ángel Pérez Sotelo, vicepresidente de ASPACE y expresidente de FEDISPA, con quien tuvimos una charla muy interesante y muy importante sobre el tema de la discapacitación. Yo, Egipto, Sesat, señora de los libros. Amores tóxicos, el de Kurt Cobain y Courtney Love, cantante. Kurt Cobain, cantante y guitarrista del grupo Nirvana. Acabamos con asesinos en serie. Dennis Nielsen, el asesino de la corbata. Este señor era escocés. Un frío y sádico en sus descripciones de los asesinatos. Hicimos también una breve referencia al mundo de los videojuegos y de aquel famoso Polybius que no se sabe si existió realmente. Ahí queda la duda. Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa, ya lo saben, amigos oyentes. Aprovechen a tope lo que queda de la mañana, al mediodía, la tarde, el atardecer, la madrugada, pero siempre con un poquito de tino, otro de mesura que va a venir no a las mil maravillas, sino a las mil, mil y mil y mil de maravillas también. Amigos, gracias por estar ahí y gracias. Saludos cordiales.
¿Cómo se ha puesto usted? Según mi evidencia, diré que me alegro.
Claro, claro.
Yo no voy con tanta niña. Yo digo...
Me he despedido.
Y yo digo, sean felices, hagan todo lo posible por ser felices, positivos. ¡Hasta luego!